otra consecuencia más de la crisis económica. Madrid pierde 40.553 inmigrantes en el censo. Van más de 40.000 extranjeros que o bien se han nacionalizado o bien se han marchado durante el primer semestre del año buscando situaciones económicas más boyantes. De los 520.000 inmigrantes censados en la región, los ecuatorianos siguen siendo mayoría y la comunidad que más crece es la China. El pueblo con más inmigrantes sigue siendo Fresnedillas de la Oliva, allí el 40% de su población es extranjera.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Nadie duda de la legalidad del complemento y tampoco vamos a sugerir ni por asomo que el sobresueldo que cobran Aguirre y sus consejeros proceda precisamente de las alcantarillas. Nadie ha dicho eso, pero resulta cuando menos un poquito raro y chocante para el ciudadano de a pie que se manejen algunos discursos y al mismo tiempo se defiendan unos complementos de cuya existencia nos hemos enterado casi por casualidad. Todos nos hubiésemos sentido mucho mejor si Esperanza Aguirre y su gobierno nos hubieran alertado de la existencia de estas retribuciones, por ejemplo, cuando se colgó la presidenta la medalla de bajarse el salario más que el resto de servidores públicos.
Es imprescindible que nos apretemos el cinturón. Y ese apretarse el cinturón, esta austeridad en el gasto, esta disminución del gasto público, empieza por nosotros mismos.
No lo hizo, no nos contó que esa bajada se veía amortiguada por un complemento que no figura en la publicación oficial de salarios y no lo ha hecho tampoco cuando, por ejemplo, le pidió a los profesores que arrimaran el hombro al sugerir que trabajaban pocas horas y básicamente no les iba a pasar nada por impartir 2 horas lectivas más a la semana.
Confío en los profesores y espero que no se produzca esta huelga. Porque sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial, es verdad, pero 20 horas son en general menos que las que trabajan el resto de los madrileños.
Así que legal es legal, pero resulta de moralidad dudosa, cuando menos que quienes se apuntaron el tanto de bajarse el sueldo ganen, por otro lado, un complemento, digamos, opaco que apenas ha tenido publicidad y que esos mismos pidan al resto que nos apretemos el cinturón. Allá cada uno, y preferimos que seáis vosotros los que le pongáis calificativos a todo esto, pero a los profesores, a los sindicatos, a los médicos o a los jueces, a los abogados del turno de oficio, a todos los que sufren, padecen y protestan contra los recortes de Esperanza y hoy el gobierno regional les ha regalado un argumento más, un valioso argumento que resulta incontestable. No se puede pedir austeridad sin predicar con el ejemplo y menos con el agravante, además de intentar convencernos de que ellos han sido los primeros en apretarse el cinturón cuando solo lo han hecho de boquilla. Protestas y movilizaciones. Esta tarde ha quedado fijado el nuevo calendario de paros para la próxima semana en la educación madrileña. Por aquí va a arrancar nuestro resumen informativo en este lunes 26 de septiembre. Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nueva tanda de paros en la educación pública madrileña. Serán otros 3 días de huelga, al menos en secundaria, para las jornadas del 4, 5 y 20 de octubre, según han acordado los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, AMPE, STEM y CESIF. Pasado mañana miércoles habrá una nueva concentración ante la consejería, el martes día 4 de octubre tendrá lugar una nueva manifestación y el día 13 habrá otra cadena humana en torno también a la Consejería de Educación. Francisco García, Comisiones Obreras.
El gobierno regional no da muestras en ningún caso de abrirse al diálogo, de plantear ningún retroceso sobre esas instrucciones, y mientras el gobierno regional no demuestra de tratar de revertir los efectos de esas instrucciones de inicio de curso sobre la calidad de enseñanza, pues nosotros estamos obligados a contestarlo con cierta contundencia.
La negociación continúa estancada, ya que, según explicaba Esperanza Aguirre, son los sindicatos los que se tienen que abrir al diálogo.
Los sindicatos de educación dieron plantón por 2 veces a la señora consejera, lo que no quiere decir que nosotros no sigamos abiertos al diálogo. Los que se tienen que abrir son ellos, porque le dieron plantón y no quisieron acudir a la mesa. Yo sigo confiando en la profesionalidad de la inmensa mayoría de los profesores de instituto. Confío en ellos.
Palabras de Aguirre en el distrito de Latina, donde esta mañana ha inaugurado el nuevo centro de salud Maqueda. Algunos vecinos la han recibido con abucheos porque, según dicen, el nuevo centro no mejora la cobertura sanitaria ni incluye los servicios comprometidos en el proyecto. Todavía sobre sanidad, lo que preocupa en algunos municipios de la zona sur es el sarampión. El año pasado no se registró ni un solo caso y en este vamos ya por los 300. Desde la Comunidad de Madrid, María Jesús Gascón, jefa de sección de enfermedades transmisibles, recuerda la importancia de respetar el calendario de vacunación.
No estamos hablando de un brote agudo en este momento como podemos tener cuando aparezca dentro de unos meses la gripe, pero es una enfermedad grave. Tenemos que hacer el esfuerzo mayor para llegar a la población y para que vacunen a sus niños.
Y ya hay fecha para que comience a implantarse la nueva tarjeta inteligente de transporte. Podrá empezar a utilizarse en la primavera del año que viene en el abono joven de la zona A y posteriormente en el resto, según confirmaba el consejero Antonio Beteta.
Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, es un sistema complejo, es un sistema en el cual tienen que ubicarse en todos los puntos de la red estas máquinas que permite el acceso sin banda magnética a través del contacto, y también hay que utilizar las máquinas para recargar.
No es la única novedad para el transporte, ya que Vodafone se ha aliado con Renfe para desarrollar un sistema de pago y acceso a los trenes a través del teléfono móvil. El proyecto, que está todavía en fase experimental, ha comenzado con los teléfonos móviles de los trabajadores de Renfe en cercanías. Teófilo Serrano, presidente de Renfe.
Por supuesto que lo extenderemos a todos nuestros servicios cuando esté funcionando, a todos. Empezamos haciendo una experiencia piloto que continuará en las cercanías y luego se extenderá al resto de los servicios.
Cuando llegue la fase comercial, podremos comprar nuestros billetes o abonos simplemente acercando el teléfono móvil a las máquinas expendedoras y acceder también al tren acercando el teléfono al lector del torno de acceso.
Gracias, Felipe. Y de los trenes a la carretera. Y la primera cita la tenemos en las carreteras de salida. ¿Tenemos muchos problemas o tenemos una tarde tranquila? Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos las retenciones habituales hasta ahora de salida en la 2 en Torrejón, en la carretera de Andalucía en Getafe, y en la 6 entre la Florida y Majadahonda. Además, en sentido entrada también hay problemas en la Cuesta de los Dominicos. Y en la M40 también tenemos retenciones en la conexión con la 1, sentido carretera de A Coruña, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, y en Coslada, sentido carretera de Valencia.
¿Y cómo andan las cosas por el centro de la ciudad? Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los puntos más céntricos no tenemos que destacar grandes complicaciones, el tráfico algo más lento, eso sí, en recorridos por la calle y prolongación de O'Donnell, en los movimientos de salida hacia la Avenida de América desde República Argentina, Joaquín Costa, y también intensidades algo más altas en la zona del Paseo del Prado con la glorieta de Carlos V, en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la M30 los problemas de hora punta se localizan al paso por el Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar, en la zona cercana al Puente de Ventas, y también algo de lentitud en el área del Nudo Norte.
En cuanto al tiempo, sepamos si va a seguir o no esta situación, que es claramente anormal. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La situación meteorológica esperamos que sea bastante tranquila a lo largo de las próximas horas en la Comunidad de Madrid, con cielos despejados y con temperaturas máximas por encima de los 28 o 30 grados. El cielo poco nuboso continuará a lo largo de los próximos días y se espera que las temperaturas mínimas, las de madrugada, sean también muy suaves, por encima de los 15 grados en toda la región, salvo cerca de la sierra, donde estarán alrededor de los 10. Contamos con la aparición de algunos bancos de niebla en el sur y el este de la comunidad, que se van a deshacer con facilidad.
Y a la vuelta de publicidad, Jesús Gallego analiza la jornada liguera y el momento gurú de Mourinho con el apoyo eufórico de Florentino. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Depilger Alcobendas, depilación láser indolora, apta para cualquier tipo de piel e incluso bronceada. ¿Has oído bien? Incluso bronceada. Tratamientos médicos estéticos, mesoterapia, botox, varices, dietas personalizadas. Cuida de ti o deja que lo hagamos nosotros. Seguimiento médico gratuito. Precios sin competencia. Depilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Escucha con nosotros la vida.
Para mí personalmente, lo más duro fue el día que me dieron el diagnóstico de mi madre. Porque yo afortunadamente pues conocía, muy por encima naturalmente, pero conocía lo que era el Alzheimer. Y me llevé un palo muy gordo.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Cuánto deben los ayuntamientos a sus proveedores? ¿Cuántas empresas se han hundido por no cobrar de alguna administración pública? Pequeños y medianos empresarios no pueden seguir sin cobrar lo que se les debe.
Y bueno, pues el milagro puede venir, pero si no viene, el que pueda, pues presentará demandas judiciales, y el que no pueda, pues estará sin más y punto.
Escuchamos a los que la administración no paga, hoy a las 9 en Hora 25, con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7:17 p.m. Sabíamos que el calentón de Florentino y el fútbol que despliega cada fin de semana en Madrid no iban a pasar desapercibidos para Gallego. Aquí está Odio el fútbol moderno, Jesús Gallego. Boa tarde.
Odio el fútbol moderno.
Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la canela.
Buenas tardes. Lo digo en portugués, que es el idioma de moda en el Real Madrid. Entre las cosas que nos ha traído el fútbol moderno, llama la atención el nuevo modelo blanco. Un modelo en el que el entrenador manda en lo deportivo y en lo social. Florentino dejó ayer claro en la asamblea que el que marca la senda a seguir en todo es Mourinho. Ya veremos si la marca con el dedo o la marca con triunfos. Con el dedo ya sabemos por dónde va la cosa. Con triunfos está todavía por ver. El presidente del Real Madrid, hay que dejar claro que está en su derecho de elegir este proyecto. Florentino fue el único que se atrevió en las últimas elecciones. Y ahora él ha elegido a Mourinho como el único salvador posible que pueda hacer frente al Barça. Es respetable. Solo digo al respecto que nadie se olvide de que a esto se gana metiendo goles, no metiendo dedos en los ojos del contrario. Y a Mourinho, por cierto, hay que decirle que hasta con un dedo metido en cada ojo, yo me doy cuenta de que Ozil tiene que ser titular en todos los partidos del Real Madrid. Yo y todo el Bernabéu. Y no vale enterarse en el minuto 25. Tampoco me gusta nada que después de recibir 5 goles en el Camp Nou, el entrenador del Atlético salga a decir que al Barça solo se le puede ganar si Guardiola pone a los juveniles. Hombre, si de verdad piensa así Manzano, que la próxima vez que juegue con el Barcelona, lleve a los juveniles del Atleti, que así al menos los mayores descansan ese día. A espabilar Manzano. Y para espabilado el Alcorcón, qué grande. En 15 minutos le metió el otro día 3 goles al poderoso Deportivo de La Coruña. El Alcorcón tiene el presupuesto más bajo de segunda división, pero juega como el mejor. Y tiene encantados a los aficionados de Santo Domingo. Una lección para todos los poderosos de nuestro fútbol. Y suerte para el Getafe, que hoy juega con el líder, el Betis. El liderazgo bético es una noticia fresca para la Liga, porque además la universalidad bética es una de las cosas buenas de este fútbol moderno. ¿Cómo se dice líder en holandés? Van de verde. Saludos cordiales.
Van de verde. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No vas de verde, y el Madrid tampoco va de verde ahora mismo, pero bueno. ¿Qué mosqueo tenía Florentino Pérez este fin de semana?
No es de extrañar, es que es verdad que todo el mundo se mete con Mourinho, y en algunos casos con razón, en otros sin razón, pero yo creo que de algún modo Mourinho se gana esa atención que se tiene sobre él, tanto por los periodistas, tanto por los árbitros. Luego, si me permitís, una vez que presente, si te parece, a los compañeros de tertulia, os cuento una pequeña anécdota que vi en el Santiago Bernabéu el pasado sábado.
Miedo me das. Ignacio del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Madridista o no? Esto no lo tengo controlado.
Yo soy atlético y, por lo tanto, hoy creo que no debemos hablar de fútbol, porque además lo que ha dicho Manzano no tiene razón. Se equivocó Manzano en el planteamiento con el Barcelona. Le dejó mucho espacio y el Barcelona jugó muy bien. Al Barcelona se le puede jugar de muchas maneras, pero no hay que dejarle espacio.
Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, yo no sé si eres tú futbolero o no. Aquí los lunes, vamos, hay una descarga. Ya te aviso que yo de fútbol lo justo, pero aquí los lunes hay una descarga buena de fútbol con Gallego y luego con Alfonso García, que viene a poner la puntilla y a defender un poco a Mourinho, muchas veces.
Soy bastante escéptico, no entiendo nada. Únicamente la afición me viene por los chavales con los que vivo, que son muy futboleros, y además, como hay gente africana que son del Barça y nacionales que son muy del Madrid, pues hay batalla y me lo paso bien, pero no entiendo.
Como ya estamos más o menos equilibrados.
Y algún habrá del Rayo, ¿no?
Bueno, habrá, seguro. Seguro que sí. Alfonso, ¿qué ibas a comentar?
Nada, es lo que te contaba, una pequeña anécdota que yo creo que resume y deja muy a las claras determinadas cosas que ocurren con Mourinho. Partido en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Rayo Vallecano. Sabéis que en los banquillos hay un área, un espacio en el que se pueden mover los jugadores, perdón, los técnicos, los entrenadores. Durante 3 o 4 minutos el técnico del Rayo no solamente estuvo fuera del área, de ese espacio, sino que en algunas ocasiones, es verdad que con el juego parado por alguna falta, por algún córner, en algunas ocasiones se adentraba al campo de juego.
Ajá.
Bueno, Mourinho, hay un momento, nadie le apercibió. El cuarto árbitro estaba perfectamente situado para ver la situación y la acción del entrenador del Rayo. Hay un momento en el que Mourinho se acerca, se sale de ese área sin llegar a tocar el rectángulo de juego, y le digo yo a uno de los compañeros con los que estaba viendo el partido: seguro que le llaman la atención. Dicho y hecho, el cuarto árbitro fue a por Mourinho mientras el otro estaba en el terreno de juego. Hombre, por favor, no me digáis que no.
El entrenador del Rayo es un entrenador modesto y
claro.
Hay que dejarlo un poco que se expanda, y luego se dieron, no sé si viste también el partido,
que hay un poco a pulso Mourinho, no es por nada, pero bueno.
Comentan una jugada entre los dos y se acercan en medio del partido, la segunda parte.
Fue a propósito, después de la... Es que, caramba, ya me obligáis a que me encienda con el Real Madrid. Expulsan al jugador del Real Madrid, a Di María, porque le da un balón en el brazo. 10 minutos más tarde, a un jugador del Rayo le da ese mismo balón, porque no lo habían cambiado, en su propio brazo, en el mismo punto al que le había dado Di María. Nada, tarjeta amarilla, hombre, por favor. Bueno, no me digan ustedes que los árbitros tienen un criterio firme. No, fíjate, lo tienen, Javier, sobre todo cuando estamos hablando del Real Madrid.
Que tú no eres aficionado al fútbol, pero los que siempre nos hemos quejado de los arbitrajes han sido los atléticos, ¿eh? Que hemos sido los parientes pobres, ¿no? Del fútbol.
Los sufridores.
Los sufridores, los que hemos luchado contra los elementos, contra las circunstancias. Y Mourinho ha adoptado una actitud que no era la del Madrid, porque el Madrid tenía, parece, siempre todo a favor. Es un gran entrenador, pero a mi juicio sobreactúa, ¿eh? Sobreactúa un poquito.
¿Un poquito? Yo creo que bastante. Vamos, vamos a recuperar una de las buenas costumbres de este programa, que es arrancar nuestro tiempo de opinión con un poquito de música. Música de la lista de La Ventana en Spotify. Hoy vamos con Springsteen, y esto no es ninguna indirecta para nadie. Ella es única, she's the one, para arrancar hoy la tertulia de La Ventana de Madrid.
Places that no one can fill, with our hands on her hips, oh, and a smile on her lips, because she knows that it kills me. With a suffering scream standing in that door, and I could dream, I wish she'd just leave me alone. Then the moon
otro debate sobre si somos de Springsteen o no. Yo sí soy muy de Springsteen, así que en fin, vamos a dejar a los mourinhistas y a los de Springsteen a un lado, y si queréis nos ponemos ya con el análisis de las noticias de este lunes, que hay muchas, y si queréis vamos a arrancar por lo último, porque ya tenemos de esta misma tarde un calendario fijado de movilizaciones en la enseñanza, más movilizaciones previstas para la próxima semana. Y permitidme que salude a Francisco García, que es el responsable de Educación de Comisiones Obreras. Francisco García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, las movilizaciones prosiguen. Ha sido muy complicado poner de acuerdo a todas las partes, porque sé, por ejemplo, que UGT abogaba por una única jornada de movilización y la semana que viene tendremos dos días de paro.
Bueno, siempre es complicado. Hay cuatro organizaciones sindicales que tienen el carácter de más representativas en la mesa, y cada organización ve la realidad de una manera y analiza el contexto y la situación del sector de una manera, pero hay que decir que finalmente ha sido posible tener una propuesta unitaria de todos los sindicatos de la mesa para someter a las asambleas de profesores en el sentido que usted decía, huelga el 4 y el 5 y huelga también el 20 de octubre. Esa es la propuesta que vamos a someter a la consideración de las asambleas de profesores, con una manifestación el día 4 por la tarde, con la semana que va del 10 al 15 también, con jornadas de movilización en los centros, encierros, asambleas con padres y una cadena humana el día 13 en torno a la Consejería de Educación, y eso es el perfil del calendario de movilizaciones que deviene de la falta de voluntad de diálogo del gobierno regional, porque se han cansado de decir a lo largo de la última semana que iban a abrirse al diálogo y que iban a convocar a los sindicatos, pero hasta hoy no han pasado de las musas al teatro. No hay,
o sea, que nadie se ha puesto en contacto con ustedes por parte de la Comunidad de Madrid, no ha habido ningún tipo de avance en este sentido, es decir, aquello de la mano tendida de Esperanza Aguirre se ha quedado en eso.
Pues sí, de momento, más allá de la declaración, no se ha concretado en una convocatoria concreta, en una iniciativa concreta. Viene diciéndolo ya de forma un tanto cansina a lo largo de los últimos días, pero no se concreta.
Ya. Una pregunta, Francisco García, ¿queda margen? ¿Hay fuerzas? No sé si no se está corriendo el riesgo con tanta movilización de terminar cansando a los docentes, que recordemos cada día que no van a trabajar tienen que dejar una parte de su salario.
Sí, pero por otro lado los profesores y profesoras han manifestado un apoyo masivo a estas jornadas de movilización. Quiero recordar que hablamos de cifras de seguimiento de la huelga de en torno al 78% en la enseñanza secundaria, que son cifras que no se conocían desde el año 1988, donde hubo una gran movilización en el sistema educativo, porque yo creo que los profesores y profesoras han identificado que lo que está en juego es la calidad de la enseñanza, que lo que está en juego es que si no hay plantilla suficiente, pues no se pueden hacer desdobles, ni clases de refuerzo, ni extraescolares, ni bibliotecas, ni nada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es indudable que estar perdiendo, digamos, cada día de huelga 80, 90, 100 euros, eso cuando se acumulan 3, 4 jornadas de huelga, al final, al mes, estamos hablando de cantidades importantes.
Sí, estamos hablando de 3 jornadas de huelga en el mes de septiembre y, en principio, otras 3 jornadas de huelga en el mes de octubre. Lógicamente, el coste medio de cada profesor puede estar en torno a 300 euros cada mes. Pero yo creo que los profesores también entienden, y nos están demandando que las movilizaciones no paren, los profesores y profesoras también entienden que está el futuro de la juego, el futuro de la educación y de la enseñanza pública, y eso es muy grave, y probablemente yo veo al profesorado dispuesto a hacer el sacrificio necesario con tal de que eso no se abra paso.
Y a los padres han sido un elemento clave en estas últimas semanas de movilización, aguantarán mucho más, es decir, llegará un momento en el que se planteen, no sé, mi hijo no va a clase, está sometido a una serie de jornadas de huelga, está perdiendo o está dejando de avanzar en el aula, ¿ustedes creen que van a seguir contando con ese apoyo, con el apoyo de los padres?
Pues yo quiero agradecer la generosidad de los padres, porque hasta ahora ha sido así, hemos contado con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Padres y con el apoyo de los padres y madres, porque fíjese, yo creo que los padres han entendido cuál es el verdadero trasfondo del conflicto, y en las asambleas que ha habido en los centros, yo por ejemplo me puse el otro día en la manifestación el ejemplo del instituto de mi hija, a mí me han mandado un escrito y me han explicado que con los 22 profesores que les han quitado en los dos últimos años no habrá desdoble en inglés, no habrá desdoble en lengua, ni en matemáticas, ni en biblioteca, ni tutorías con alumnos a partir de tercero de la ESO, ni grupos de refuerzo para los alumnos más atrasados. Es que lo que nos estamos jugando los padres, y yo además de profesor y de representante sindical soy también padre, lo que nos estamos jugando es más que nuestros hijos pierdan 3 días de clase. Nos estamos jugando un modelo en el que la atención a la diversidad del alumnado es un elemento, una columna vertebral del sistema, y eso puede desaparecer y podemos salir a un sistema educativo de café para todos, el profesor se mete en su clase y el que no siga el ritmo se queda perdido.
Francisco García, responsable de educación de Comisiones Obreras, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues ya tenemos ese nuevo calendario de movilizaciones. La semana que viene nueva huelga, doble jornada de huelga en la enseñanza madrileña. E insisto yo en esta idea un poco, ¿no?, del posible cansancio. Hasta ahora las movilizaciones han gozado un éxito muy importante en la calle, pero no sé hasta qué punto se puede mantener pisado el acelerador a fondo, sobre todo ya desde el punto de vista más egoísta, si queréis, por parte de los profesores, que insisto, están perdiendo una cantidad que oscila entre 80 a 100 euros al día, que al final tres jornadas de huelga al mes me salen unos 300 euros, y no están las cosas tampoco como para, Ignacio, como para perder 300 euros en tu salario mensual.
No, yo creo en el diálogo, y lo he dicho, creo que el diálogo es muy importante, porque es el modo de comportamiento además habitual. Cuando una empresa quiere reorganizar a sus trabajadores, y por ejemplo si en esta casa pasan del turno de día al turno de noche o de continuidad a hacer reportajes fuera, pues habla con sus trabajadores, y hay que hablar con la gente. Por tanto, yo creo que el diálogo es la solución al problema, sobre todo porque entiendo que no hay un debate en este país sobre enseñanza pública, enseñanza concertada, enseñanza privada. Se ha reabierto por el tema este de las horas. Me parece que era un tema pacífico. Sabíamos todos cuál era el contenido de la enseñanza pública, el papel que juega la concertada y el papel residual que juega la enseñanza privada. Yo estaba leyendo ahora unas declaraciones de Esperanza Aguirre en El País. Decía, bueno, es que son a los sindicatos que dieron plantón a Lucía, a la consejera, a Lucía Figar, los que tienen que dar ese paso. Bien, me parece anecdótico, ¿no? Yo creo que el paso lo tienen que dar siempre los gobiernos. Los gobiernos, la empresa, los que tienen el poder, tienen que llamar, sentarse y dejarse de formalidades, y hablar y solucionar este problema, que es muy importante porque, como tú dices, hay realidades además educativas, aparte de la educativa, que es la de los padres, que tienen que dejar a esos alumnos y que están trabajando y que se ven con una inseguridad en cuanto a lo que le pasa a ese alumno ese día, ¿no?
Alfonso.
Yo, en principio, debo decir que no soy partidario de las huelgas, pero entiendo que cuando se llega a una huelga es porque determinado colectivo entiende que tiene razones para ello. Y en este caso, yo soy firme partidario y apoyo las acciones que puedan llevar a cabo los profesores, porque entiendo que su lucha, que sus reivindicaciones son absolutamente justas. Antes de que llegaran a la conclusión de convocar o de plantear tres días de huelga en el mes de octubre, también existía la posibilidad de que no lo hubieran hecho. A mí en ese caso me habrían defraudado, porque sí entiendo que... Y al contrario de la idea que tú expresabas hace unos instantes, sí entiendo que es justamente lo que tienen que hacer, pisar el acelerador para provocar el diálogo con la Comunidad de Madrid, estando de acuerdo con lo que decía Ignacio de que es la administración, es el gobierno quien tiene que provocar y patrocinar ese diálogo, con independencia de la anécdota de que los sindicatos hayan dicho una cosa o hayan dicho otra. Pero, como digo, me habrían decepcionado que los sindicatos no hubieran continuado pisando el acelerador, porque de lo contrario, si se hubieran quedado, bajo mi punto de vista, en la acción de este pasado mes de septiembre, probablemente Lucía Figar o la propia Esperanza Aguirre habrían salido diciendo que se demostraba que el gobierno regional tenía razón. Por otro lado, yo creo que los padres sí han entendido, sí hemos entendido cuáles son las reivindicaciones y cuáles son los problemas que plantean los profesores. No solamente lo hemos entendido, sino que además, bajo mi punto de vista, la mayor parte de los padres de alumnos de la enseñanza pública no han caído en la trampa del mensaje que desde el primer día ha ido regando el gobierno de Esperanza Aguirre, que es, en resumidas cuentas, de que todo este conflicto viene porque se les obliga a los profesores a trabajar dos horas más. Todos sabemos, ya por fin, después de tantos días de conflicto, que esa no es la causa, sino que hay otras causas colaterales, y todavía no solamente colaterales por tangenciales, sino por profundas, como es las que ha citado el portavoz sindical, que obligan a los profesores a continuar en la lucha.
A ver, un segundo, es que quiero añadir un elemento más que nos acaba de llegar, unas declaraciones de la consejera Lucía Figar, básicamente moviéndose en esa misma esfera, otra vez acusando a los sindicatos de convocar una huelga dirigida únicamente a llevar a cabo y a cumplir sus intereses personales. En fin, lo acaba de decir esta misma tarde y, como digo, el sonido nos acaba de llegar.
Dar 20 horas de clase no justifica esta huelga salvaje que puede dejar sin derecho a la educación a miles de alumnos en la Comunidad de Madrid. Los sindicatos están actuando de manera irresponsable, movidos exclusivamente por sus intereses particulares, por defender a sus liberados y a sus interinos, y perjudicando la imagen de la escuela pública y a miles de familias.
Hombre, desde luego, si tenemos que hablar de evolución en las declaraciones, estamos en el punto de partida o casi peor.
Peor porque a mí me parece una barbaridad estas declaraciones de la consejera. Quiero decir, yo creo que si eso mismo es lo que tú insistías, si hay en este mundo tan mercantilizado y tan necesitado, ¿no? Digo, si hay algún elemento que nos visualice el que no hay intereses corporativos, ni intereses personalistas, ni querer trabajar menos o ganar más, es el hecho de que, como bien señalabas, los profesores que hagan huelga van a ser descontados de sus nóminas unos centenares de euros que me imagino que no les sobrarán, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad por parte, como señalaba Ignacio, de quien detenta el poder, esa adolescentada, que yo no sé si es cierta, ¿no? Les cité y no vinieron, no nos citaron ni no hemos ido.
En todo caso, y no es por sacar la cara aquí por los sindicatos, pero cuando dieron plantón a la Comunidad de Madrid en aquella reunión, de lo que se iba a hablar, creo recordar, en el orden del día lo que figuraba era un posible acuerdo, una negociación del famoso complemento que iban a recibir algunos profesores, algunas categorías de profesores, por el trabajo extra que iban a desarrollar durante este curso. Es decir, no se iban a sentar precisamente para hablar del conflicto abierto ni de la situación de los interinos. Es decir, al margen de que nos pueda parecer bien o mal, que yo creo que no deben hacerlo, dar plantón los sindicatos a una reunión. Es decir, yo creo que la voluntad de diálogo se expresa de muchas formas y aunque fuera para hablar de otra cuestión, deberían haberse sentado, de cualquier modo. Es decir, no se sentaron, no lo hicieron, pero el asunto, que quede claro, el asunto que iban a abordar en ese encuentro no era el que dice Esperanza Aguirre que iban a tener.
En cualquier caso, entiendo que es responsabilidad de la administración el recurrir al diálogo como sea, aunque sea en torno a un café, como han hecho en la despedida, caray, los portavoces parlamentarios, que nos ha llegado la foto a todo el mundo, ¿no? Sí, y se han tirado los trastos durante
todos los años,
¿no? Claro. Por un lado. Luego, por otro lado, a mí sí me parece y me preocupa muchísimo lo que estamos viendo. Quiero decir, el detrimento de la educación pública es directamente proporcional a los sectores sociales más vulnerables y más precarios de nuestra Comunidad de Madrid, en general, digo, de todas las comunidades, pero en el caso de Madrid me parece que es evidente, ¿no? Yo no sé si el debate estaba abierto, o estaba solapado, o se ha vuelto a abrir el melón de los truenos. De hecho es que hay un montón de familias a las que, por circunstancias de territorialidad, desde la administración pública se le está derivando a colegios concertados, donde los gastos son infinitamente mayores que en la enseñanza pública, aunque la enseñanza sea gratuita, pero hay que pagar excursiones, no permite material escolar fotocopiado. Quiero decir, hay un agravio económico que las familias están sufriendo respecto a si fuesen a escuelas públicas, con lo cual sí que me parece que la reivindicación es importante.
Yo, respecto a las declaraciones que acabamos de escuchar de Lucía Figar, y ahí apelo y señalo directamente a Ignacio del Río, que hasta hace pocos años ha estado en la política activa. Caramba, a mí me sorprende tanto, y no es la primera vez que digo esta expresión, no se pueden apagar los fuegos con gasolina. Es que lo que está haciendo Esperanza Aguirre y su consejera Lucía Figar es propio de bomberos pirómanos, y caramba, en este momento de conflicto, lo que menos puedes hacer desde el punto de vista de la administración, corrígeme si me equivoco o si estoy equivocado en mi planteamiento, es meter el dedo en el ojo de los que se sienten agraviados. Pues en fin, yo creo que la actuación o el modo de actuar del gobierno de Esperanza Aguirre no debería ser ese. Por otro lado, me consta que en Génova no están especialmente satisfechos con estas polémicas y estas broncas que se están generando a través de la educación, pues temen que esto, con otras lindezas de Esperanza Aguirre como lo del sueldo, que espero que hablemos más adelante, temen en Génova, digo, que levante a cierta parte del electorado de izquierdas, y eso evidentemente no le conviene al Partido
Popular. Ahora si queréis hablamos del tema del sobresueldo, de la retribución extra que recibía Aguirre y sus consejeros y demás, pero por alusiones, Ignacio.
No, a mí no me han gustado las declaraciones de Lucía, me parece un endurecimiento innecesario, ¿no?, en lo que es el conflicto. Sí creo, Javier, que la Comunidad de Madrid, cuyo presupuesto, y lo sabe también Alfonso, el 80% está en servicios sociales, ha hecho un gran esfuerzo en materia de educación, pero creo, como coincido con vosotros en algo, que es la cohesión social que produce la educación en un momento de crisis, que es muy importante, no solamente el valor educativo del alumno, sino que estamos en un momento donde hay unos problemas personales y familiares muy importantes. Por tanto, garantizar el servicio de educación social de la educación pública en este momento fomenta la cohesión social. Y creo además que hay el problema de fondo de los interinos, y vuelvo a decir algo que dije en su momento aquí, ¿no? con Javier. Yo he vivido en el Ayuntamiento de Madrid y esto es muchas veces un problema de la administración pública, que no fija bien sus plantillas, que no convoca oposiciones, y claro, los interinos se eternizan, son los interinos eternos. Y llega un momento que alguien dice, vamos a echar a los interinos. Bien, pero tú tienes una responsabilidad porque has contratado muchos interinos durante mucho tiempo, ¿no? Hay que convocar oposiciones y creo que hay que ordenar un poco la organización, porque la administración pública es empresa, aun cuando se desempeñe un servicio público como es el de educación, ¿no?
A ver, si queréis, vamos a dejar apartado el asunto de la educación, aunque no los asuntos que tienen que ver con el gobierno regional. Segunda cuestión del día, la verdad es que nos ha sorprendido a todos esta mañana leer en el diario El País la existencia de ese complemento, de esa retribución extra que recibe Esperanza Aguirre y sus consejeros, una retribución que, lo decíamos en la portada de esta Ventana de Madrid, es completamente legal, nadie lo pone en duda, pero es cierto que es, en fin, supone una actitud cuando menos cuestionable, incluso moralmente, que por un lado, de cara a la opinión pública, defiendas que eres la que más te bajas el salario y que luego, por detrás, prácticamente con una retribución que es desconocida para la mayoría de los ciudadanos, también para los medios de comunicación, estés cobrando un plus por el cargo que ocupas, insisto, legal o no legal, que en este caso, insistimos, es completamente legal. Vamos a escuchar la excusa, lo que ha dicho sobre este asunto hoy Esperanza Aguirre.
Esto es claro y meridiano. La Comunidad de Madrid tiene equiparados sus sueldos a los secretarios de Estado. Cuando se cambian los de los secretarios de Estado, que son complementos, se cambian los sueldos de la Comunidad de Madrid. Esto se hizo en el momento en que se hizo en el Estado y esto es claro, transparente y meridiano. Por eso El País no se atreve a poner oculta. Pone oculta entre comillas. ¿Por qué será? Porque está en el presupuesto y es transparente.
Está en el presupuesto, eso está claro, es legal también, está muy claro, transparente. Bueno.
De aquella manera.
Vamos
a ver. Yo siempre he pensado que me lo transmitió una profesora de literatura en tercero de BUP. Siempre he pensado que los políticos deberían cobrar cuanto más mejor para evitar que cayeran en la tentación de las corrupciones y determinadas historias. Bien, a mí esta historia concretamente del sueldo de Esperanza Aguirre y de los consejeros de su gobierno me parece ni más ni menos que algo chusco. Chusco, de trampa, de medio pelo, de no querer decirle a los madrileños lo que realmente cobran, sino dividir el sueldo entre la nómina por un lado y los complementos por otro, bajarse el 10% en su caso, el 15% a los consejeros de la partida, digamos, oficial. Evidentemente no es lo mismo bajarse un 15% de la partida oficial que de todo lo que cobran. No es lo mismo de 80.000 euros el 15% que el 15% de 120.000 euros. Por eso que me parece, insisto, en que es algo chusco que retrata de algún modo pues los últimos comportamientos de Esperanza Aguirre y de su gobierno, porque qué diríamos también, lo publicaba también El País, qué diríamos de las actuaciones y de las justificaciones que ha dado Francisco Granado, secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Esto a mí me parece algo chusco, de mal gusto y propio de este gobierno de Esperanza Aguirre.
Ignacio.
Yo creo que debe rectificar, ¿no? Porque antes hablábamos de quién convoca a quién, el gobierno, los sindicatos. Para mí hay dos principios en política importantes. Oiga, las administraciones son de todos y tienen siempre las puertas abiertas. Primer principio. Segundo principio, las administraciones y los políticos tienen transparencia en sus actuaciones y explican y deben explicar siempre lo que hacen. A mí me parece que está mal gestionado el problema, ¿no? Desde el fondo, desde el punto de vista sustantivo, creo que el sueldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid es razonable. O sea, no tiene ninguna razón alguna para que se maquille de alguna manera. Pero creo que la fórmula presupuestaria, y yo soy abogado y buceas a veces en los presupuestos, no es una fórmula suficientemente explícita o inteligible como para cumplir ese principio de transparencia, que además lo ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho siempre, y lo está defendiendo Mariano Rajoy este fin de semana, un nuevo modelo de transparencia en las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que debe rectificar y nada más, y decir, bien, señores, esto se va a aclarar, no se preocupen, en la próxima ley de presupuesto se acabó este complemento. Además, estos complementos están más vinculados a los funcionarios públicos. Se dio a los secretarios de Estado para mejorar la posición de los secretarios de Estado cuando se entendió que se quería traer como secretario de Estado a personas que estaban en el mundo empresarial, claro, o profesional, y que la retribución era muy poco competitiva con el mundo empresarial y profesional. Yo creo que debe haber claridad. Los complementos les corresponden a los funcionarios, el de destino, el de antigüedad, los trienios, y en los caso de los políticos lo que debe haber es claramente una retribución explicada, que además es lo que se está haciendo hoy en las empresas privadas con las web corporativas y con toda la transparencia, entre comillas también, no toda, que aparece en la relación de los sueldos y retribuciones. Y
sobre todo, Javier, cuando nos dan un papel, un documento en el que nos ponen la presidenta de la comunidad gana esto, pues que sea eso, y que no sea esto, y otra cosa que va por allá, y después le pasamos un medio folio donde tiene también un medio plus, en fin. Que...
Sí, yo eso no entiendo, a mí me sorprende, digo, me sorprende por la ignorancia, o sea, los a mí me parece son sueldazos. No digo que sí, sean comparativamente equitativos con la empresa. Me parece una pasada respecto a lo que la mayor parte de la gente manejamos. Y yo, con respecto a esto de la noticia de esta mañana, yo cuando lo he leído he dicho, otra vez, otro elemento más para denostar a los políticos. Quiero decir, a mí eso me preocupa.
Pero es que son los propios políticos los que hacen todo lo
claro,
posible
por denostarse. No digo que sea el periodista. Digo que a mí me parece que en este momento, en general, ¿no?, tienen tan mala prensa. Es un oficio tan vapuleado, siendo, a mi parecer, tan absolutamente fundamental para la marcha del sistema social, que estas cosas, que son chuscas, que además, dices Ignacio, que sabes que se pueden hacer de otra manera, pues creo que no colaboran precisamente en la transparencia y en la tranquilidad que los ciudadanos debiéramos tener en el funcionamiento de aquellos... al margen
y luego el momento en que se produce, es claro. Decir, cuando le estás pidiendo a la gente, le estás enviando un mensaje a la gente de, oiga, tiene usted que arrimar el hombro, tiene usted que hacer esto, dar dos horas más de clase, si usted trabaja en sanidad también, en fin, oiga, pero seamos un poquito
claro,
coherentes.
Se ha reducido el sueldo, o sea que una buena medida que ha tomado ejemplar la ha convertido al final en una mala medida, en un elemento negativo por el problema de la transparencia, ¿no?
Sí, pues ha hecho trampa, y al final, como dice el refrán, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y ahí Esperanza Aguirre ha hecho trampa, nos ha engañado con la sanidad, nos ha engañado con las listas de espera, nos ha engañado con la educación, que tanto dijo en aquel mitin de Alcorcón, y nos engaña en esto. Es decir, que de Esperanza Aguirre ya poco más nos podemos creer.
A ver, que tenemos que ir a publicidad muy rápido, pero antes, Elena Orrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De este asunto iba hoy nuestra encuesta en radiomadrid.es. Preguntábamos a nuestros oyentes si los políticos deben renunciar o no a estos complementos, y qué es lo que dicen.
Pues el 69% de los oyentes creen que no deben mantenerse estos complementos de los consejeros en épocas de crisis porque son inmorales. Por contra, el 31% de los que han votado en nuestra web creen que sí deben mantenerse porque los consejeros, tanto los consejeros como la presidenta, ya se recortaron sus salarios.
Una pausa y hablamos de inmigración y la última fotografía de la realidad social de este fenómeno que hemos conocido hoy mismo aquí en Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio, o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva?
echa arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena.
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Cuánto deben los ayuntamientos a sus proveedores? ¿Cuántas empresas se han hundido por no cobrar de alguna administración pública? Pequeños y medianos empresarios no pueden seguir sin cobrar lo que se les debe.
Y bueno, pues el milagro puede venir, pero si no viene, el que pueda, pues presentará demandas judiciales, y el que no pueda, pues cerrará sin más y punto.
Escuchamos a los que la administración no paga hoy a las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Desde Cibeles escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde la Puerta de Toledo, siempre que puedo, escucho La Ventana de Madrid.
Desde Lavapiés escucho La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Hemos conocido un informe del Observatorio de la Inmigración sobre el número de inmigrantes censados en Madrid. En el primer semestre de este año, aquí en la región, se perdieron más de 40.000 extranjeros, personas que o bien han obtenido la nacionalidad española, aunque la mayoría, lo cierto es que se han ido, se han vuelto a sus países debido a la crisis económica. Vamos a recuadrar en primer lugar los datos, lo hacemos con Javier Bañolos.
La población china es la que más ha crecido en este primer semestre, pero la rumana y la ecuatoriana siguen siendo las comunidades con mayor presencia en Madrid, porque entre las dos representan todavía el 30% del total. Eso en términos concretos, pero en datos globales, la población extranjera ha caído por primera vez en 6 años. Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales.
Disminuye la población extranjera que reside en nuestra comunidad, que ahora mismo pues queda en poco más de 1.062.000 inmigrantes.
Es decir, casi 41.000 menos si lo comparamos con los datos del pasado año. Detrás de este descenso está principalmente la nacionalización de 32.000 extranjeros, pero también la crisis que ha hecho que muchos inmigrantes dejen de ver en Madrid una tierra de oportunidades, según ha explicado el consejero de Asuntos Sociales. A pesar de todo, llama también la atención que la población extranjera es más joven en términos absolutos que la española y, consecuentemente, es más activa porque hay más inmigrantes en edad de trabajar que españoles, un 83% frente al 68% de la media nacional.
Joaquín Arango, presidente del Foro de la Inmigración, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Han detectado esto, un retorno más o menos masivo de inmigrantes a sus países de origen?
Masivo, desde luego no. Yo le diría que esta noticia que se está difundiendo tiene más ruido que nueces.
Ya.
Realmente un descenso de 0,5%, podríamos decir que está dentro del margen de error, si habláramos de encuestas. Y hablando de datos del padrón municipal, pues el margen de error no es menor. Además, si de esos 41.000 que se dice que han disminuido, 32.000 no han disminuido, sino que han cambiado de nacionalidad, pero siguen estando aquí, pues realmente decir que la población está cayendo porque en un universo de más de 1.000.000 de personas se contabilicen 9.000 menos, parece sacar un poco las cosas de quicio, ¿no?
¿Y los planes de retorno que han fomentado algunos países como Ecuador, por ejemplo, están funcionando o la gente prefiere quedarse en el país al que emigró en su día?
Parece que la mayoría de las personas se quedan. Siempre, incluso en tiempos de bonanza, no solo en tiempos de crisis, hay personas que se van. Y personas que vienen, ¿no? Siempre hay salidas y es natural que en una época de crisis se vayan más, ¿no? Pero los planes de retorno más importantes, que han sido los del gobierno español, de retorno asistido, han atendido a cifras reducidas de personas, a unas pocas decenas de miles en toda España, ¿no? Por tanto, no puede decirse que esos planes tengan una significación, un impacto grande. Por supuesto que hay muchas personas que se van al margen de cualquier plan establecido, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las personas se quedan. Podemos decir que lo que la crisis ha producido es la estabilización de las cifras. Ya no hay los crecimientos espectaculares que se registraron desde finales de los 90 hasta 2008.
Joaquín Arango, presidente del Foro de la Inmigración, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Un saludo.
Pues rapidito nos marchamos. Javier, Alfonso, Ignacio, gracias por venir este gracias. Lunes. Futbolero, como siempre, de resaca. Alfonso, ánimo, ¿eh?
Sí,
mucho ánimo.
Bueno, ánimo al Atleti, ¿no? Después sí, de 5-0.
Sí. Eso sí que tenemos que tener ánimo.
Nosotros volvemos mañana desde las 7 en punto, las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Hasta mañana. Adiós.